Y esto es Modalidad Remota. Bienvenidos a Modalidad Remota, a tu podcast favorito a partir de hoy. Si no me has escuchado antes, prepárate, porque lo que viene, se viene maravilloso. Mi nombre es Lisa López y ayudo a profesionales que trabajan en modalidad remota o en teletrabajo a optimizar sus actividades y procesos diarios para crear rutinas y un estilo de vida productivo, proactivo y con mucho power. Y con mucho power porque aquí vamos con todos buscando tips, estrategias, ideas y consejos para poder sacar lo mejor de nosotros cuando estamos trabajando en esta modalidad. Aquí nos enfocamos en trabajar mejor y mucho más productivo. Aquí trabajamos de manera inteligente, con ánimo, con muy buena energía, con muy buena vibra, positivismo, optimismo y vamos para adelante. Aquí vamos a descubrir y discutirlo todo. Así que te invito a quedarte y a disfrutar de estos episodios, a contactarme en mis redes sociales si tienes alguna historia que contar, que yo feliz de escucharte. Así que estamos en contacto. Espero que así disfrutes nuestro próximo episodio. ¡Vamos! Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo arrancamos esta semana? A ver, cuéntenme. Como ustedes me hablan a través de mis redes sociales, yo siempre sé en qué andan. Y me encanta de verdad saber y que ustedes me cuenten y me comenten en los posts y mis historias, cómo les va en Twitter. It's amazing. I love it. Espero que esta semana de verdad vaya de maravilla, arranque de maravilla desde el primer día. Y si no, pues aquí estamos para ayudarnos y hablar al respecto. Hoy quiero hablarles de un tema sensible para mí en estos momentos. Y sé que es muy común para muchísimas personas que en estos tiempos de pandemia están pasando por esto. Si ya era complicado, mejor dicho, antes, imagínense ahora conseguir trabajo. Pero aquí nadie se rinde, que es lo importante. Así que recuérdenlo. Hoy les hablaré de mi experiencia buscando trabajo desde que comencé a trabajar hace 12 años. A ver si coincidimos en alguna de las cosas que hemos pasado en el camino. Y aunque solo llevo 3 años trabajando en remoto full time, o sea que mi trabajo anterior fue 100% remoto en el 2020 para acá, hay muchas cosas que he hecho de manera remota para mis trabajos, incluso en mis experiencias anteriores. Todo lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida profesional es útil en tu trabajo actual y así lo va a ser. Y incluso en el futuro, si aprendes a adaptarlo a tu rutina actual. Yo comencé como asistente personal para una pareja de celebridades en mi país cuando estaba todavía en la universidad. Hacía de todo. Manejo de agenda, contabilidad, enviar reportes al contador, hacer pagos, recibir correspondencia, editar información de la página web, hacer firmar contratos, traer contratos de vuelta, arreglos de citas, viajes, manejo de cuentas bancarias, proveedores, asistente de producción y obras de teatro, asistente de vestuario cuando hacía falta, delivery girl, porque por supuesto, ¿quién no hizo un delivery y fue a buscar algo? Lo que se les ocurra, check, lo hice. Lo que aprendí sobre el manejo del tiempo, priorización de actividades, manejo de información sensible y clasificada, que esto es súper importante, proyección de eventos, gerencia de proyectos, you name it. O sea, lo que tú te imagines, hay muchísimas cosas que uno aprende en el camino independientemente. Y eso lo podemos aplicar en cualquier trabajo que tengamos, ya sea una tienda que vende cosas de repostería o que tú eres gerente personal en una empresa de tecnología. Todo lo que se aprende en el camino laboralmente puede ser aplicado posteriormente. Mis trabajos han llegado a mí por los contactos que he tenido y los que he construido, ya sea directo de mi familia. Por ejemplo, mi hermana es mi promotora número uno. O sea, mi hermana te amo porque me ha conseguido oportunidades maravillosas porque confía en mí, confía en mi talento. Mi hermana es fisioterapeuta y ella ve pacientes de distintas industrias. Entonces la gente le va comentando cuando daba clases de yoga, igualito. Mi primer trabajo con Mimi Lazo y Luis Fernández, que son unas celebridades del teatro y de la televisión en Venezuela, lo conseguí gracias a que mi hermana le daba clases de pilates a Mimi en el estudio donde estaba en su minuto en Caracas. Cuando yo le habla, mira, estoy buscando un asistente, se lo ofrece a mi hermana y mi hermana como que, no sé, yo soy profesora de pilates, no asistente, pero mi hermana que está en la universidad y se está graduando ahora es perfecta. Y no lo pueden creer. Ellos vivían a una cuadra de mi casa. Entonces fue el trabajo perfecto. Vivían a una cuadra de mi casa. Yo trabajaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde todos los días. Eso sí, que estaba súper cerca, no necesitaba carro, no necesitaba estacionamiento. Yo podía hacer todas las actividades que ellos necesitaran de mí. Nunca fue un challenge así que me digo, wow, no puedo. Habían cosas que yo no sabía, las aprendí en su minuto. Por ejemplo, yo no llevaba gestiones de administración y contabilidad y todo eso lo aprendí sobre la marcha. Yo no hacía gestiones de proyectos, producción de eventos, nada. Y todo eso lo aprendí con ellos. O sea, no aprendí de guiones y de cosas porque la verdad nunca me dio la curiosidad de meterme en ese lado, pero fue una experiencia maravillosa que yo tuve con ellos y aprendí muchísimas cosas y yo trabajaba en su casa. Yo no estaba en una oficina, no estaba en su lado. A mí abrieron las puertas de su casa y yo trabajaba desde su casa y me iba. Miles de veces incluso estaba en su casa yo sola. Grados de confianza y de profesionalismo que nosotros les ponemos a cada una de las oportunidades que recibimos en la vida van a dar los resultados en esa misma proporción. Por ejemplo, tengo amigos y ex jefes que han estado súper feliz con mi trabajo y que han también querido reconectar para nuevos proyectos. Yo, hasta el día de hoy, una persona que fue mi jefa hace 6-7 años atrás, yo todavía trabajo en cosas con ella. Ahorita le estoy sacando unas licencias. En algún momento pensamos en volver a trabajar a nivel operativo de movimientos de cargas, pero yo dije, ay, no, ya no quiero volver a esa industria. Entonces no quise involucrarme ahí. Pero siempre hay como un hilo conductor que va de toda la vida, o sea, de toda la vida. Por ejemplo, con esta historia que le acabo de comentar con Mimi y Luis, yo trabajé con ellos cuando viví en Venezuela, me fui para Australia, a los 2 años volví de Australia, estuve 1 año de vuelta en Venezuela, vine a los Estados Unidos, o sea que 3 años después yo volví a trabajar con ellos porque nos llevábamos muy bien, el trabajo era muy cool. Entonces, miren, se logró la misión y continuamos con esa relación profesional porque nos quedamos amigos. Súper bien, hasta que, bueno, la relación terminó y ya yo partí de ese ciclo y listo. Mi primer trabajo, como les comentaba, era como asistente personal de estas dos celebridades. Y digo oficial, mi primer trabajo oficial, porque hay muchas cosas entre medio que no han sido oficiales a través de una empresa o, por ejemplo, una figura de contrato, pero han sido parte de mi experiencia y de mi esfuerzo personal por superarme siempre. Esto me ha parecido, la verdad, maravilloso y una bendición, porque si algo me caracteriza es que yo soy workahólica. Y a veces eso no me ha jugado tan bien porque me entrego tanto a mi trabajo que sobretrabajo demasiado. Pero a mí me gusta dedicarme a mi trabajo. A mí me gusta, si yo me meto en algo y yo te digo, Lisa López lo va a hacer, yo lo voy a hacer hasta el final. Yo no te voy a abandonar a mitad de camino. Yo no te voy a decir, bueno, vamos a ver si se puede. Yo o puedo o no puedo y voy con todo si puedo. Y si no puedo, te digo, epa, me hace falta esto y esto y esto. Hay que trabajar en esto y esto y esto, pero vamos para adelante. Soy la clase de persona que pone el alma y la pasión en lo que hace, buscando espacios de mejora, no solo personal, sino también colectivo, con la gente que está conmigo. Trabajo muy bien por mi cuenta, sí, pero amo también hacer equipo. Me enfoco en resultados y procesos, en construir espacios sostenibles, optimistas y con un poder de cambio. Yo las cosas estáticas no son para mí. Trabajo sobre la marcha, en ajustar y reevaluar las cosas constantemente. Eso es parte del crecimiento y eso tenemos que aportarlo siempre en nuestros trabajos. Luego de esto, al graduarme de la universidad, me fui para Australia a hacer mi primera maestría, que era en Relaciones Públicas y Publicidad. Fue una experiencia maravillosa. O sea, yo amé Sydney desde el primer día que puse un pie y dije, este es mi hogar, esta es mi casa. Yo siempre he confiado que el hogar uno lo lleva en el corazón y no necesariamente en un lugar. Como, ay, mi casa siempre va a ser Venezuela. Si yo no estoy en Venezuela, no, ningún país o ciudad va a ser mi casa. Yo no creo eso. Respeto a la gente que sí. Yo creo que mi casa uno siempre la lleva en el corazón. Puede estar en una ciudad, puede estar en una urbanización, puede estar con alguna persona en particular, puede estar en un país en particular. Pero la casa la construyes y la sientes tú donde vas y donde tú te sientes feliz. Cuando estuve en Australia, yo todavía sueño con volver. O sea, eso es una época que trabajé de verdad súper cool y conocí a gente maravillosa que hasta el día de hoy tengo la bendición de seguir en contacto con ellos. Y mi primer trabajo fue como voluntaria en la universidad, en UNSW, la Universidad de New South Wales. Y luego, cuando comencé ya la maestría que ya estaban dando, logré una posición como pasante en una agencia de relaciones públicas llamada Hush Communications. Y eso fue una experiencia súper cool porque yo estaba en esa época, yo estaba interesada y mi interés y mi pasión iban a las comunicaciones y la moda. Y justo la agencia era de eso, entonces era como mi trabajo soñado. Y mi primer trabajo formal, oficial, fuera de este trabajo anterior que les acabo de contar. Para mí la verdad fue muy cool y pude aprender muchísimo de bienestar, de moda, de comunicaciones, de prensa, del manejo de relaciones comerciales, manejo de relaciones públicas. Me entré mucho a la publicidad. Me acuerdo que cuando mis profesores y mis mentores de publicidad y mercadeo amaban los procesos, yo cuando hacía un briefing, ¡oh, wow! Fue muy enriquecedor, de verdad que fue lo máximo. Y al volver de Australia, estuve 1 año de vuelta en Venezuela haciendo cursos de diseño, vendiendo ropa, armando un concepto de pop store con una de mis primas, que fue también genial porque aprendí muchas cosas. O sea, aprendí sobre costura, patrones, lanzamiento de marcas, líneas de producto, líneas de producción. Miren, cosas infinitas. Incluso llegué a lanzar con unas amigas que conocí durante ese curso una línea de bufandas y blusas hechas por nosotras. Con un grupo de amigas que hasta el día de hoy seguimos en contacto y seguimos recordando con cariño ese proyecto. Luego de ahí, a ver, me vine a los Estados Unidos por primera vez en el 2014, o sea, ya con la decisión de venirme a vivir. Llegué y al pasar de unos días fui a ver una de las obras de teatro de Mimi, ya que este cuento que le acabo de echar hace un ratito, y nos pusimos en contacto, me vio, Lisa, estás aquí, estás viviendo aquí, yo sí, estoy viviendo acá, y así comenzamos a trabajar juntas de nuevo. Volví a ser su asistente personal, ahora ubicada aquí en los Estados Unidos, con ella, y lo llevaba incluso en paralelo a mi trabajo como agente logístico. Yo trabajaba en una empresa de transporte que se dedicaba a la importación y la exportación de materiales. A este trabajo nuevamente llegué gracias al contacto de un conocido en esa época, o sea, al trabajo de logística. Tenía un conocido que fue quien me vendió mi primer carro acá en los Estados Unidos y él me dijo, mira, yo tengo un amigo que tiene una empresa de logística, entonces yo te puedo ayudar y está buscando gente, dame tu currículum y vamos para allá. Y hasta el día de hoy yo estoy en contacto y trabajando en cierto proyecto con la que era mi jefa, que también les acabo de echar el cuento corto de Sony. En 2017 me fui a Chile y comencé de nuevo una vez más. Y en mi primer y único trabajo en Chile, que fue también igual en importación, pero ahí estaba en el departamento de compras como asistente de producto, y bueno, posteriormente me ascendieron a Product Manager, llegué gracias a una amiga de una amiga, quien honestamente me comentó que la empresa era un desastre, pero que yo tenía el perfil perfecto para el cargo que estaban buscando en el departamento de compras porque llevaba importaciones, negociaciones con proveedores internacionales, manejo de líneas de producto, y yo era justamente eso lo que había hecho los años anteriores estando acá en esta empresa de logística. Entonces, ustedes me dirán, si yo llegando a un nuevo país y comenzando de cero, por supuesto que lo acepté. Le dije, búsqueme por favor, ¿cómo hago para sacar una entrevista con la jefatura que corresponda? Así que fui a mi entrevista, entré a mi proceso, me acuerdo clarito de esas entrevistas. Yo dije, este puesto es mío, yo salgo de aquí con este puesto para mí. Yo, incluso con las dos personas que al final terminaron siendo mis jefas directas, me comprometí con dar lo mejor de mí. Yo no venía de la industria de la construcción, pero mis papás han construido cosas, edificios y apartamentos y casas desde que yo tengo uso de razón, de la manera más modesta posible. Se han dedicado a esto durante muchísimos años. Entonces yo siempre estuve en conexión con un cemento, una cerámica, cómo hago en la cocina, cuál es el empotrado, qué tipo de materiales puedo poner en el piso, pero nunca conocí el tecnicismo de esto. Yo siempre me fui por la parte romántica. Incluso en algún momento pensé en ser diseñadora de interiores porque me gustaba, ni siquiera arquitecto, no. Mi papá era ingeniero y yo tampoco quería ser ingeniero. Terminé estudiando estudios liberales en la metro. Pero siempre me sentí atraída. Entonces para mí, hay algo que yo siempre digo, es que nosotros estamos acostumbrados a que los puntos siempre los queremos conectar hacia adelante. Sin embargo, los puntos en la vida se conectan hacia atrás. Entonces, en ese minuto, cuando yo estaba en esa entrevista, decía, miércoles, ¿qué hago yo aquí en una empresa de materiales, de importación de materiales de construcción? ¿Qué sé yo de construcción? Entonces yo empecé a conectar, yo sé de importaciones, yo sé de procesos de negociación, yo sé de manejo de proveedores, yo sé de procesos logísticos, porque a nosotros nos tocaba, hasta que me fui, importar todas esas cargas, el 90% de los productos que se traían en esa compañía eran importados. Entonces yo hacía clic con muchísimas cosas en cuanto a la construcción. Yo me conectaba con este trayecto de mis papás, conocía de materiales, no a nivel técnico, de su resistencia, de su polaridad, todas esas cosas, pero a nivel de materiales los conocía. Entonces yo empecé a conectar puntos hacia atrás y dije, esto es para mí, yo tengo que estar aquí, esto es una señal divina, así que bienvenido y vamos para adelante. Y yo me comprometí a dar lo mejor de mí, en convertirme en la mejor en lo que hacía. Tener una sonrisa siempre, todos los días, la mejor disposición para trabajar en la vida y lograr estabilizarme en este nuevo país que me abría las puertas. Y así fue. Logré cada una de mis metas. Casi 4 años en esa empresa, imagínense. Lograr estabilizarme, hacer mi vida, obtener promociones en tan solo 3 meses gracias a mi esfuerzo. O sea, yo entré de asistente, a los 3 meses me promovieron a Product Manager. Imagínense. Grandes amistades que hice, un aprendizaje increíble y esto me dio la tranquilidad mental y financiera de pasar por una separación y divorcio. Obtener y sacar mis documentos como residente en Chile, tener mi apartamento, mi carro, me dio mucho más de lo que yo vi venir en el momento en que estaba comenzando. Hoy acá, ya de vuelta en los Estados Unidos, en el 2022, volveremos a la curva fastidiosa, incómoda y frustrante de buscar trabajo. Porque el que me diga que esto es una maravilla, qué nota, o sea, qué nota comenzar de nuevo, sí, qué nota tener la ilusión de entrar en un nuevo proyecto, de entrar en una nueva empresa, de meterte en otros nuevos caminos, sí. El proceso en sí de buscar, hacer el currículum, cambiar la foto, actualizar la información, quita esto, ponga esto, sácate la carta, el cover letter, porque aquí se usa mucho, adaptarlo al mercado y volver a aplicar esto a los 500 posiciones que aplica, no. Y aunque tengo ya más de 12 años de experiencia trabajando en múltiples industrias con referencias maravillosas de mis trabajos previos, con grandes resultados a nivel profesional y de empresa, muchísimas fuertes e incluso habilidades extraordinarias que ya he aprendido, les admito que siento que cada vez que me toca buscar trabajo nuevo, me doy cuenta de dos cosas. Uno, los contactos son necesarios más que nunca. Y dos, soy extremadamente mala para armar mi currículum y así destacar mis habilidades. Me cuesta un mundo hablar proactivamente de lo que hago, de mis aptitudes profesionales y mis logros. Yo creo que esto es parte de ese trauma que se confunde con exceso de humildad, pero que en realidad termina siendo el síndrome del impostor. Y para los que se preguntan qué es el síndrome del impostor, esto no es más que un fenómeno psicológico que hace que las personas sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias que merecen lo que han obtenido por el fruto de su trabajo. O sea, como que a mí me cuesta decir, yo he hecho esto, yo soy buenísimo para esto, porque para mí es como, yo demuestro las cosas cuando las hago, pero hablarlas me cuesta, lo admito. Pero bueno, es parte del proceso y estamos avanzando con eso. Hoy en día las reglas han cambiado y tu currículum o resumen curricular, como también les dicen en español, no se reduce a una hoja de papel donde tú colocas todos tus trabajos anteriores, en qué universidades o colegios has estudiado, las habilidades que tienes aprendidas y tus deseos wannabe del trabajo de tus sueños. No. Hoy en día existen infinitas plataformas donde crear tu perfil profesional como LinkedIn y otras bolsas de trabajo. ¿Qué hay? Incluso que se han convertido en redes sociales, por lo cual tu interacción social es el deber, o sea, no es una alternativa, tienes que hacerlo. Donde esto también lo cruzan con tu imagen y tu contenido en otras redes sociales como Instagram e incluso hasta TikTok. Yo he tenido personas que han sido contratadas por los videos que montan en TikTok. Pero por encima de todo esto, si logras tener un contacto dentro de una empresa o un proyecto que a ti te interesa, pues te informo que lograrás asegurar ese puesto muchísimo más rápido de lo que esperas. Y la verdad, no es tan descabellado, porque ¿qué mejor referencia que una verbal por parte de alguien que te conoce o que conoce la calidad de tu trabajo? Que eso es impagable. O sea, una apuesta a tu talento por alguien conocido versus alguien que solo puedes evaluar en base a una entrevista o a los respaldos que ves en el papel. Por eso es que aún para todos aquellos que trabajamos en remoto es indispensable no cortar los contactos humanos y de relaciones con la gente con la que trabajas o trabajaste en algún momento. Un ejemplo reciente que tengo es un amigo que me dice que hizo todo bien en su búsqueda de empleo. O sea, yo me dice, lo intenté todo. Agarró y perfeccionó su CV. Habló con sus conocidos, aplicó a trabajos conectados a su experiencia y a su expectativa salarial, investigó sobre la banda de salarios del mercado, investigó sobre las empresas, procesos prácticos de entrevista. José fue despedido durante la pandemia y con 36 años se lanzó a probar suerte incluso en un par de proyectos con unas empresas antes de ponerse a buscar otra vez trabajo full time. José me dice que aplicó a más de 100 puestos, más de 100. Y le creo, porque la verdad llevo 3 meses en esto y yo creo que no llevo menos de 30 o 40. Así que considerando varias bolsas de trabajo, investigando en empresas, haciendo cartas de presentación personalizadas para cada puesto, etcétera, esta cifra es bastante normal. Me dice que la mayoría ni siquiera les contestó. Lo certifico, la mayoría no contesta cuando no quedas en el puesto. Cosa que he logrado constatar, como les estoy contando. Muy pocas empresas dan feedback del proceso independientemente si es que estaba sobrecalificado o menos calificado o qué pasó ahí. En mi experiencia me pasa mucho que me dicen que les encanta mi perfil, que estoy sobrecalificada. Y cuando intento ir por algo en el que sí estoy más calificada, los años de experiencia no me dan porque necesitan que tenga 15, 20 años de experiencia para el puesto. Pero ¿cómo tengo la experiencia si no me dan la oportunidad? A ver. Y la verdad es realmente frustrante sentir que tú no avanzas. Y eso te da muy duro, o sea, tanto financieramente como psicológicamente. A mí José le tomó 6 meses encontrar trabajo. Quien cuenta ahora con más de 10 años de experiencia en diseño. Pero mientras tanto, los titulares promocionan un número récord de vacantes. Millones de empleadores dijeron que estaban haciendo todo lo posible para atraer a sus empleados potenciales a sus proyectos. Pero al tener perfiles y solicitantes atractivos, deciden no emplear. Y ojo, yo lo entiendo. Porque para algunos puestos las personas no tienen las habilidades adecuadas o al menos las habilidades que los empleadores dicen que están buscando. Otros trabajos son indeseables. O sea, ofrecen un salario fatal o un horario impredecible, o simplemente no les parece que valga la pena que los trabajadores desempleados apliquen a sus puestos, muchos de los cuales están reconsiderando sus prioridades. En algunos casos, hay una gran cantidad de candidatos y de trabajadores perfectamente aceptables, o sea, funcionan perfecto para el cargo. Multitud de razones. También hay trabajadores que dudan en volver, porque están nerviosos por el tema del COVID-19 o porque tienen una responsabilidad de cuidado o algo más los está frenando a nivel personal que dicen, no, yo no me puedo embarcar en esta oportunidad, voy a seguir buscando. El resultado es un entorno totalmente desconectado que no cuadra para nada. Y aunque parece que debería, por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales dice que hay 8.4 millones de trabajadores potenciales que están desempleados. 8.4 millones. Pero también dice que hay un récord de 10.9 millones de puestos de trabajo disponibles. O sea, hay casi 11 millones de puestos de trabajo disponibles, pero hay 8.4 millones de trabajadores potenciales que están desempleados. A ver, la tasa a la que las personas desempleadas consiguen trabajo es más baja antes que en la pandemia. Y se están tardando más en contratar gente. Entonces, mientras tanto, los buscadores de empleo dicen que los empleadores no responden. A ver, ¿qué va primero, huevo o la gallina? Los procesos de solicitud cada vez más centrados en inteligencia artificial hace que sea aún más complicado que los solicitantes sean evaluados por un ser humano. Según Glassdoor, que es uno de estos buscadores de empleo, referencias de salariales, que es una maravilla a nivel mundial, dice que el número medio de solicitudes de empleo en una empresa que cotiza en la bolsa, por ejemplo, es de unas 250, y el promedio de personas entrevistadas es 5. O sea, es decir, que aplican 250 personas a un puesto, de ese listado, solo 5 son entrevistadas para quedar en un puesto. Ajá, shocking. O sea, para mí esto es shock. También pasa que una falta de imaginación por parte del empleador. Ellos asumen que lo que la gente está haciendo es para lo que están calificados, incluso si el trabajo actual no es el adecuado para ellos. Supongamos que una persona trabaja en tiempo parcial como gerente de turno, ¿ok? Pero quiere ser gerente de venta. Ese es su sueño. Yo quiero ser gerente de venta y a tiempo completo. Hacer el primer trabajo podría perjudicar sus posibilidades de obtener el segundo trabajo. Porque a nivel curricular o de experiencia no hacen match. Y como no le dan las oportunidades para entrar al mundo de ventas, ¿en qué momento se va a convertir en gerente de venta? El sistema tampoco es bueno para comprender lo que la persona podría tener el potencial de hacer, cosas increíbles si los contratan. Recuerdo que no había un día en el que mis jefas me dijeran que estaban asombradas de mi capacidad de trabajo y mis resultados. No se lo esperaban pensando en el día que decidieron contratarme. Imagínense eso. Por ejemplo, en mi trabajo anterior tenía amigas que estaban en ventas. Y eran unos genios creativos para el lanzamiento de productos, asesorías técnicas, tenían demasiado talento para las comunicaciones y el entrenamiento de gente. Pero como venían de las ventas, solo se dedicaban a eso. O sea, ellas eran vendedoras y no se veían en ninguna otra parte que no sean ventas. En mi caso, por ejemplo, como Product Manager, en mi trabajo anterior, mi rol era ultra comercial y a mí me encantaba estar en contacto con las vendedoras, con los equipos logísticos, con ventas, con marketing, con arquitectura, con todos los rubros. Y me encantaba estar en contacto con mis equipos para ayudarlos a cerrar las ventas con sus clientes. Yo les daba ese push que necesitaban a nivel técnico de los productos, porque yo dominaba toda la información técnica del producto. Es decir, si venía un cliente que tenía un proyecto de un edificio residencial y querían pisos de madera, yo tenía todo el conocimiento técnico sobre qué piso de madera podía ser funcional para ese proyecto. O si era una tienda, o si era un centro comercial, o si era una tienda a pie de calle, en fin. Y esto, con sus clientes, le daba el push que necesitaban, como les digo, para sus proyectos, pero jamás me consideraron por un rol de venta. Parte del problema es la falta de capacitación en el trabajo que ofrecen los empleadores. Muchas empresas, incluso trabajadores independientes, no nos damos cuenta de la importancia y la necesidad que es de capacitarnos en otras disciplinas conectadas a nuestro trabajo principal. Ofrecer mayores beneficios y desarrollo profesional es algo que las empresas deben de aprovechar para así puedan reducir sus niveles de rotación. La mayoría de las veces, este es el cáncer de la empresa, que no pueden parar la rotación de empleados. Se espera que las personas ingresen al trabajo y tengan las experiencias, las habilidades, que lo tengan todo. Cuando en realidad hay muchísimas cosas y habilidades que se aprenden durante la marcha. Lo que hay que considerar como fundamentales son las habilidades personales y de relacionamiento que tienen los candidatos. Esto va en crecimiento y todo el mundo dice y ofrece que hay trabajo en todas partes, pero aún así hay muchísimas personas que estamos todavía buscando porque lo que hay no funciona. Si te ha pasado esto como a mí y a José, por ejemplo, me encantaría que compartieras tu historia y tu experiencia. Si conoces vacantes, por ejemplo, que quieras promocionar o que quieras que yo te ayude a destacar para ayudar a alguna persona en este podcast que escuche, incluyéndome a mí, ¿por qué no?, a conseguir un nuevo empleo, una nueva oportunidad, aprender alguna técnica, alguna estrategia, ideas para presentar tu currículum o tu carta de presentación. Todos los tips son válidos y útiles y son ultra bienvenidos. Así que yo los dejo aquí el día de hoy con un episodio un poco más largo de lo habitual, pero que quería dejar de reflexión para todas esas personas que están en esa búsqueda, que no descansen, que no se den por vencidos. Dicen que hay millones de puertas que se van a abrir en el momento en que se tengan que abrir. No pierdan la fe, no pierdan el impulso, denle con todo y listo. Así que vamos para adelante, anímense, cuéntenme su historia, síganme en mis redes sociales, compartan el podcast, califiquen el podcast, por favor. Si les gusta, pónganle estrella 5, 2, 5, 3, las tres que ustedes quieran, califiquen el podcast. Si disfrutan de este contenido, avísenme, compartan conmigo, déjenme sus comentarios, compártanlo con la gente que quieren. Así que nada, les mando un beso, un abrazo, nos vemos en un próximo episodio y excelente arranque de mayo. Vamos con todo y nos vemos pronto. Bye.